Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Raiders de Las Vegas, Nevada. Ya les voy a explicar por qué. Radio Martí. Desde el Doral, muchas gracias por la campanita. Desde el Doral, Florida, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo, de Virginia. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo. Desde el pleno corazón de la ciudad de Miami, JJ Champi Campos. Y eventualmente, cuando quiera entrar desde el aeropuerto, va a estar Edemio Navas González. Así que hoy vamos a tener lo siguiente para el plan de batalla, para que lo sepa allí, lo sepa el productor y el ingeniero de sonido. Baloncesto de la NBA número uno, béisbol de las grandes ligas, NFL, Sultanes del Swing, sección olímpica, Put Me In Coach, boxeo y Talking Baseball. Cuando quiera el servicio. Sí, cuando, de nuevo dice. NBA, MLB, NFL, Sultanes del Swing, sección olímpica, Put Me In Coach, boxeo y Talking Baseball. Así que más tarde, durante el programa, el Cepillo Carrillo tiene un mensaje para todos ustedes. Él es el productor del programa y les va a poner al día en lo que está ocurriendo con muchas cosas. Así que, ¿qué les parece si nos vamos con la número uno, el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, como estaba diciendo en el noticiero de las seis, no hay partido esta noche en el baloncesto de la NBA. Las dos semifinales, una se jugó ayer, los Lakers de Los Ángeles derrotaron por dos punticos a los Nuggets de Denver para sacar ventaja en la serie 2-0, mientras que mañana por la noche el Miami Heat contra los Celtics de Boston, los Celtics van por el empate 2-2, mientras que el Miami Heat por la cómoda ventaja de 3-1. Pero yo puedo explicar mucho baloncesto, pero ¿para qué hacerlo? Aquí tengo a dos sabios del deporte. Aquí está Champi Campos y Rafael García Toledo.
Buenas noches, papito, que no hubo tiempo para presentarme. Aún estoy vivo.
Sí te presenté. Perdón.
Estaba eras tú, Edemio.
Sí, yo te presenté.
Se viró para la primera, Pepi. Le metió la pelota en la cara a una vieja que estaba en la gradería. Porque tú me estabas cubriendo la base.
Candela, no, yo estaba jugando en el jardín central.
Tipo fuerte en la pista. Muy bien, ok. Edemio, después decirme.
Bueno, como les estaba diciendo, los Lakers tienen ventaja de 2-0. Nunca en la historia de los playoffs de la NBA nadie ha regresado para ganar una serie tras estar abajo 3-0. Así que los Nuggets van a tener que ganar el próximo partido. Mientras que los Celtics de Boston esperan empatar mañana la serie contra el Miami Heat. Así que llévesela, Rafael.
Muy bien. Ayer, el único partido que hubo fueron los Lakers jugando con Denver. Y vamos a decir que les robaron el juego, pero no porque hayan hecho ninguna trampa, los Lakers a Denver, cuando faltaba nada para terminar el juego, estaban ganando el equipo de Denver por 2 puntos, y Anthony Davis, el grandote ese de una sola ceja, lanzó un tiro de 3 puntos, cuando ya no había tiempo, sonó la chicharra, como digo yo, en el camino a la pelota, y encestó y ganó por 1 punto. El equipo de los Lakers, 105, ganó por 2 puntos, 105 a 103. una canasta, pero fue en realidad un tercio, dos tercios de canasta, porque el último tiro de Anthony Davis fue de tres. Y hoy he oído varios comentarios de algo que ya me tiene un poquito aburrido. Yo celebro la vida de Kobe Bryant y creo que ha sido uno de los mejores jugadores de la historia, no hay duda de eso. Pero aquí todo lo que está pasando ahora te lo comparan a Kobe Bryant. En vez de hablar del tiro de este muchacho que ganó el juego anoche, se han pasado distintos cronistas hablando del tiro por el estilo que hizo Kobe Bryant. Dice, el tiro de Anthony se parece al que hizo Kobe Bryant el día tal, del juego tal, y ese tiro, ahí explican el tiro de Kobe Bryant. Este habla por la revista, mucho menos lo que dije yo ahora, y se refiere al tiro de Kobe Bryant. Y ya le digo, Kobe Bryant murió de una forma trágica, fue uno de los mejores jugadores. Señores, pero hay otros jugadores, ¿ok? Y es que están activos, ¿ok? Y que en realidad están haciendo la obra Kobe Bryant, jugando en el equipo de Kobe Bryant y haciendo lo que hizo Anthony Davis anoche, que además anotó 31 puntos, fue el mejor anotador que tuvieron los Lakers. Nikola Jokić anotó 30 por el equipo de los Nuggets de Denver. Mañana, como le dijo Pepe, juega el mañana, no, el miércoles, juega el equipo de Boston con el de Miami. Boston ganó el segundo partido a las 8:30, será el partido número 4, está la serie 2-1 a favor de Miami. Miami, aunque no es el séptimo juego, está obligado a ganar ese juego. ¿Por qué? Porque yo creo que si empata el equipo de Boston, okay, con Hayward jugando ya para Boston, va a ser bastante difícil para el equipo de Miami ganar la serie, okay, en igualdad de condiciones ahí. La velocidad de Miami fue que ganó los dos primeros juegos y aturdió a este equipo de Boston. Pero Boston ganó más holgadamente en el último juego, el único que ha ganado, que lo que ha ganado Miami hasta este momento. Y es un equipo con mucho más experiencia de estos muchachos que han hecho un trabajo tremendo y el coach también, pero no tiene la experiencia de Boston. Yo no sé si está presente Chambi.
Sí, yo estoy aquí.
Ah, sí. Ah, que no te había oído. Entonces, tú sabes, como están pasando tantas cosas, en este momento, pues estaba medio escalofriante que no te oyera. Okay, perdonen que estuve hablando tanto rato. Okay,
Chambi. No. Me estaba riendo.
Acá yo me asusté del Chambi olímpico.
Exactamente.
¿Cómo escuchó el Guajiro Peña?
Exactamente.
Reí. Hoy le tengo a Guajiro Peña, mañana tengo al Chambi, pasado mañana, así es la vida.
Yo me estaba riendo por lo que tú estabas comentando, Rafael, sobre el famoso tiro ese. Primero, antes que todo, si el equipo de Denver ha sorprendido viniendo dos veces de estar perdiendo tres partidos a uno, ahora están perdiendo dos. Lo que pasa es que el juego ayer fue una daga tan grande que si ellos se recuperan de esto, de verdad, que honestamente nunca he visto nada, pero nada parecido. Pero anoche estaban ganando por 16, por 18. Hubo un momento en que uno puede decirle, yo no quiero criticar a los referees, voy a hablar. Hay ciertas jugadas que pudieran haber ido de un lado para el otro y todas fueron para el lado de los Lakers. Pero bueno, esto no le quita a la victoria. Esto no le quita a la victoria porque Denver siguió jugando sin ningún problema y este muchacho metió un tiro de tres fantástico. Pero, señores, primero vamos a... Este equipo está vestido con los uniformes que diseñó Kobe Bryant, ¿ok? Diseñó Kobe Bryant. Y ayer todo es Kobe Bryant, inclusive, que es a donde más pena me da, el que yo creo que le ha echado la gasolina a este fuego, Rafael, ha sido el coach Fran Bogo.
Tú también le pidieron declaraciones, perdona.
Dijo, no, sí. Ha metido un tiro que Kobe Bryant.
Yo no voy a decir, el coach.
Yo
no
voy a decir, Kobe Bryant fue un gran jugador, sin ninguna duda, y después está entre los mejores, y esto y lo otro. Ahora bien, si miramos los tiros que Kobe Bryant tiraba Kobe Bryant probablemente haya sido el tirador que más tiros ha tirado en la NBA. Cuando nos podemos mirar a los Lakers, tuvo un señor que la cara de él, o sea, está, no la cara de él, la imagen de él está en todas las baloncestos, que es Jerry West. Jerry West metió una de 64 pies una vez.
Estaba en el estadio de al lado.
Ok. Elgin Baylor lo hizo varias ocasiones. Robert Horry le ganó con ese team de Kobe Bryant, ganó dos campeonatos él, que lo tiró para ganar. En fin, lo que Kobe hizo era un gran jugador, pero y entonces que este imbeciloide, porque no tengo otra palabra para decirle, el imbeciloide este de Anthony Davis, que ha hecho tremendo juegazo, también no, este no, este tiro dedicado, ok, se lo dedica, pero es como si que el tiro, es como si yo estaba esperando que alguien dijera, no, es que yo vi una imagen de Kobe Bryant salir así del infinito, y porque lo vi, en cualquier momento vamos una imagen, alguien va a sacar que una imagen de él en la burbuja. Tan sencillo. Ahora bien, volviendo al juego, yo, los juegos de baloncesto se ganan en lo que se llaman los matchups, y todavía sigo sin encontrar la palabra para demostrarla en español, que es cuando un jugador juega contra otro. Un matchup es como el encuentro entre esos dos jugadores. Sí. El equipo de los Nuggets le gana.
Y juega que le cogió, decimos en general español, no hay así exactamente.
No hay.
Es decir, que le tiene cogida la medida, o tiene un juego a la medida de este otro.
Correcto. Okay. Los Lakers ganan ayer por 2 puntos, 105-103. Los Nuggets estaban ganando 103-102. Inclusive, los Lakers podrían haberse preparado por una jugada de 2 puntos. Yo les admiro de que se tuvieron el coraje, pero no, vamos para un 3 puntos. Bueno, la razón, ellos ganan, ¿verdad? Anthony Davis anota un punto más que Jokic.
Sí.
Y LeBron James anota un punto más que Murray. Ahí están los 2 puntos que ganan este partido. ¿Qué quiero decir con eso? Que a pesar de que están 0-2, y quiero ver cómo regresan el próximo juego, porque los ánimos tienen que estar por el piso.
Sí.
Al mismo tiempo son profesionales. Pero el coach este lo que le ha dicho es, oye Murray, minimízame los puntos de LeBron. Y a Jokic decir lo mismo, minimízame los puntos de Davis. Y que el team, el resto del team, gane el partido. Y eso es básicamente lo que están haciendo, porque vimos los 2 puntos que fueron. Pero tremenda serie. Si nos vamos ahora para el otro lado, en el cual Pendaz se ha pasado el fin de semana mandándome emails y memes, riéndose de mí. Pero no importa, Pendaz, yo te llevo a ti, de verdad, tú eres un tipo chévere. Mira, la daga esa, Rafael, de tú sabes que le ganamos a los Heat, pero bueno, nosotros no tenemos ningún tipo de animosidad tú me entiendes,
el voto es el equipo más admirado de la historia, y yo le tengo respeto. Yo en Cuba, cuando era un niño, okay, yo era fanático de un solo equipo, bueno, conocía a los otros, de los Celtics de Boston.
Los Celtics es la franquicia más conocida, no solamente tiene más campeonatos, pero es la de más tradición, y el otro día dominaron cuando se montaron. Es más, Miami cortó una vez, si no me equivoco, cortó a 4 después de haber estado perdido como por 14 o 15, pero con la misma, cada vez que Miami se acercaba, ellos llamaban timeouts y le volvían a sacar la ventaja. Yo sé que tienen a Hayward de vuelta, pero fue más allá de tener a Hayward, que jugaron un juegazo. Creo que alguien me está sonando la señores, mañana le vamos a comentar, porque ante tus copos, a pesar de que dijo que le iban a informar el team, hay muchos teams oliendo sangre alrededor de Milwaukee, pero bueno, de eso hablamos mañana.
Correcto. Damas y caballeros, tenemos que ir ahora para darle un poquito de hablar a Edemio, a la sección favorita de Edemio y el pan nuestro de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Mr. Navas acaba de escribir a Ado León diciendo, Mr. Edemio, ¿cómo van los peloteros cubanos en el béisbol de las Grandes Ligas?
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes, porque no habíamos tenido la oportunidad de conversar al principio de nuestro programa. Bueno, todo muy bien, Pepito. Una jornada dominical de altas y bajas para algunos cubanos. Y noticias buenas de prospectos de Cuba, ¿no?, que están en Dominicana. Y el otro día Chambi me decía una cosa, no hable de Fulanito, la historia de Fulanito, porque todo el mundo la conoce en Cuba. Lamentablemente, en los últimos 5 años, digo lamentablemente porque los miembros del equipo cubano se han ido. Ahora las figuras que están saliendo de Cuba son un chiquito de 14, 15, 16 años. Y hay un muchacho que está en República Dominicana, ya año y pico, llegó con apenas con 15 años y ya está por firmar un contrato en Grandes Ligas. O sea que esos muchachos apenas jugaron en juegos escolares, en juegos juveniles y en campeonatos nacionales juveniles. Son los grandes prospectos, son los que dice el Olímpico, ¿no? Que lo mejor que hacen es llegar aquí con 16, 17 años, número uno para casarse en este país. Tomen educación, vean cómo se vive en este país, cómo se ahorra el dinero, cómo se invierte la plata, porque no es lo mismo, señores, llegar de Cuba con 28, 30 años y que de un momento a otro te den 68 millones y tú digas, wow, tengo el mundo en manos, me puedo comprar un Rolls Royce, un Bentley, una casa de 5 millones y muchas veces no sabemos valorar todas esas cosas materiales, ¿no?, que al final de la vida son importantes para el futuro nuestro, y el Olímpico lo sabe por las inversiones, por muchas cosas. Sin embargo, estos muchachos llegan aquí con 16, 17 años y van a tener la posibilidad incluso de estudiar a nivel de high school. Muchos van a ir a universidades, van a ver cómo es el sistema norteamericano, que no tiene nada que ver con el cubano.
Eso que tú estás diciendo, ojalá sea la verdad, de verdad que ojalá que vayan a los colegios, porque desgraciadamente, y hemos visto muchos que han llegado aquí y se los han vuelto a sacar de este país y no le han dado la oportunidad de una educación. Cuando hay una educación, no solamente una educación de high school, una educación de college, que pudieran haber jugado. Y voy a sacar dos ejemplos
sí,
que triunfaron de esa manera. Uno, Alex Sánchez, que llegó aquí y se entró en Miami Dade y llegó tuvo una carrera buena, que inclusive la tuvo con Milwaukee, después tuvo sus problemas personales, pero bueno, como pelotero. Y el otro es este muchacho, que un lanzador que lanzó inclusive para Arizona, que también hizo lo mismo, llegó aquí, él tenía como 19 años. Y en vez de
Larry Rodríguez, no
me recuerdo el nombre, y dijo, tú sabes qué, no me voy a ir para Dominicana, y se quedó aquí, lo firmaron aquí, pero ya tenía 2 años de college. O sea que ese muchacho hoy en día, esté o no esté en la pelota, tiene una educación que le puede sacar prospecto.
Mira, ya que tocaste el tema de Alex Sánchez, y esto no es para hacer historia, señores, porque estamos hablando de Alex Sánchez, que en Cuba no practicó absolutamente nada. Y te lo digo porque él personalmente un día, hablando cuando estaba con el Detroit, en el campo de entrenamiento, esto fue en el año 2004 exactamente, en marzo, en el 2004, en la pretemporada por acá por Lakeland, donde entrenó el equipo de Detroit, yo estuve conversando ese día precisamente mucho con Alex Rodríguez, que estaba en esa época, en el 2004, con el equipo de Detroit. Y estaba precisamente Alex Sánchez. Estaba conversando con Alex Sánchez en el terreno antes de comenzar el entrenamiento. Uh-huh. Y se unió el Poch Rodríguez. Y el Poch Rodríguez me dijo, mucho cuidado con Alex, que este muchacho va a ser un fenómeno. Claro, no llegó a ser grande estrella, ni un promedio, ni un pelotero promedio, por toda la situación que pudiéramos explicar.
Por problemas personales, pero no como
sí,
pelotero.
Sí. Ajá. Pero déjame decirte que Alex Sánchez me dijo, en el hotel donde él se estaba hospedando, que yo estaba ahí mismo, en Leyland, que tuvimos una conversación.
¿Te acuerdas que tenía la puerta verde?
No. tuvimos una conversación larguísima. Al Olímpico a veces no le gusta llevar las anécdotas, pero al Olímpico hace sus anécdotas de 30 minutos y nadie se mete en el
carro.
Yo lo que me gusta es el Olímpico. No me das cuenta, tú haces muchas anécdotas. Pero bueno, vamos a hacer con Alex Sánchez. En Cuba, Alex Sánchez, señores, no practicó ni quimbumbia. Él vino a practicar béisbol y a jugar béisbol por necesidad cuando estaba en la base naval de Guantánamo. Como todos conocen, en 2005 hubo más de 40.000 cubanos que salieron en balsas, en frágiles embarcaciones a través de la vía de Guantánamo, ¿no? todo el mundo que salía de Cuba, lo recogieron a guardia fronteriza, lo llevaron para Guantánamo. En Guantánamo, precisamente, él se unió a un grupo grande de cubanos que había ahí, entre ellos Rojas, el pitcher de Industriales, Euclides Rojas, y ahí fue que Alex Sánchez comenzó a jugar béisbol. Eso él me lo dijo personalmente. Cuando vino acá, lo cogió el manager, o más bien el agente de Iván Herrán en aquella época, uno gordito, no sé si te acuerdas, Chambi.
Juan Iglesias, después, no, pero ya cuando Juan
Iglesias... Ok, Juanito Iglesias se fue, y Juanito Iglesias se fue del béisbol después, está trabajando en la ciudad de Miami Springs. Y Alex Sánchez me decía de que jamás le interesó el deporte, que vino a practicarlo por necesidad para entretenerse en Guantánamo. Sin embargo, él tenía un talento por dentro que no lo sabía, que era el béisbol. Me están tocando la campana, después vamos a hablar de los cubanos en Grandes Ligas, porque...
Por supuesto, decía, tenemos tres secciones.
Pero también buena para algunos peloteros cubanos.
Así es, y tenemos tres secciones más de pelota, pero hay algo que quiero tocar, porque el coronavirus le ha arruinado también la apertura a un nuevo estadio del fútbol americano. Así que, Juan Pendaz o Richie Pérez López, nos vamos con la NFL. Bueno, oigan eso, el dramatismo. El coronavirus ha sido muy cruel con el deporte profesional en por todo el planeta, pero especialmente este año. Los Texas Rangers estaban estrenando un nuevo estadio de béisbol y no pudieron tener público. El equipo de Los Ángeles, los dos equipos que tienen un estadio, oigan esto, de $5,000 millones. Esto no es una exageración, ¿ok? $5,000 millones entre los dos clubes angelinos no pudieron estrenar su nuevo estadio de 80,000 personas. Y esta noche, los Raiders de Las Vegas, oyeron bien, no Oakland, sino que Las Vegas, van a jugar en su nuevo estadio recién construido que se llama Allegiant Stadium, que tiene capacidad para 67,000 almas y si acaso van a tener 5,000 gatos. ¿Ok? Si acaso, si tienen suerte. En su partido contra los Santos de Nueva Orleans, que va a ser televisado en vivo y en directo por todo el planeta.
Lo dijiste tú, Pepito, el que paga la televisión.
El que paga la televisión. Así es.
Déjame decirte algo. Ese juego para mí es, no el partido, o sea, eso es algo que no lo comprende. Bueno, el dinero que... Señores, y se está haciendo historia. Las Vegas está aceptando un team de fútbol. El fútbol es el rey de las apuestas. ¿Cómo se va a tratar eso? O sea, la hipocresía, ¿a dónde llega? ¿Tú te imaginas que el equipo, es igual que darle, perdónenme la palabra, a un borracho, llevarlo a un lugar donde esté la bebida? Es increíble, o sea, en Las Vegas, imagínate, Chambi llega de running back, gana 4,000,000 pesos al año, pero viene un juego así emocionante y alguien le deja saber a Chambi que puede ganar 4,500,000 pesos en ese juego, si la pelota se le queda al final.
Correcto,
o sea, exactamente. O sea, estoy poniendo una cosa hipotética, ¿eh?
Es la razón por la cual Pete Rose nunca va a estar en el Salón de la Fama, porque estuvo en sus manos.
Exactamente.
Y entonces han permitido que el NFL lleve un team ahí. Señores, óigame, las apuestas en la juega es algo espectacular en lo que es el fútbol. En el fútbol hay más de 300 jugadas, ¿eh? Se pueden jugar más de 300 situaciones. Así que ustedes me dirán.
Bueno, Champi, para tu tranquilidad, Las Vegas también está buscando o está todavía buscando un equipo de balompié, fútbol, soccer de la MLS.
Bueno, es lo mismo, ¿eh?
Sí, eso es horrible, horrible, horrible.
El portero, como tú dejas pasar la pelota, que te den las manos y ahí te tiras en el piso y lloras y todo el lío, te vamos a tocar.
Ahora, la gente, señores, la gente habla de Hollywood, de los artistas, ¿no? Es la parte central de Hollywood, ¿no? Pero si te vas a Las Vegas, la mayoría de los artistas famosos viven en Las Vegas, señores. Y es una ciudad que cuando es verano, ustedes han tenido la posibilidad de ir a Las Vegas, ¿no? Todos hemos ido a Las Vegas. en el verano, señores, ese aire que pudiera ser frío es súper caliente. No sé, pero yo en el plano personal nunca me adaptaría a vivir en Las Vegas por su clima. No sé.
Y cuando hay frío es el peor del mundo.
Es el peor del mundo, sí.
Los logros hoy son los siguientes. El equipo de Las Vegas, los Raiders, son hembras. O sea, están recibiendo 4 puntos al principio del juego. Y entre los dos equipos, la línea dice que 48 es la línea. Si pasa de 48, el que jugó la alta gana, el que jugó la baja pues pierde. Así que vamos a ver, yo voy a ver el juego nada más que por eso. Hoy voy a ver un juego basado nada más que en situaciones.
Así es. Bueno, yo les prometí en la última sección de pelota para hablar de lo que está pasando en la postemporada. Así que, Richie Pérez López, dame la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans
of Swing.
Bueno, se están celebrando esta semana varias series de vida o muerte para varios partidos y varios equipos del béisbol de las grandes ligas. Por ejemplo, Milwaukee y Cincinnati están jugando una serie que podría decidir quién va a los playoffs y quién se va a pescar. También los Gigantes de San Francisco. Pero si los playoffs comenzaran hoy, y este es un panorama que vamos a tener presente, porque de los 16 equipos que les voy a leer ya hoy, ya 14 o 13 de ellos están en los playoffs. La única diferencia van a ser el séptimo o el octavo lugar o algo por el estilo. En la Liga Americana, Tampa Bay jugaría contra Toronto. Y jugaría contra Toronto, que ya está casi clasificado Toronto. Así que no hay mucho misterio en la Liga Americana. Los Medias Blancas de Chicago contra los Indios de Cleveland. Los Atléticos de Oakland contra los Astros de Houston. Y los Yankees contra los Mellizos de Minnesota.
Sí.
Ay, pobres,
van a acabar con ellos.
Correcto. Bueno, Papito, sí. Ya abrió por el equipo de los Medias Blancas, Donning, el pitcher de ese equipo, y bueno, lo acabaron en este inicio de del partido, ¿no? Le hicieron 3 los Veteranos de Cleveland en la primera entrada y 1 en el cuarto inning, por lo tanto, está a punto de explotar. El manager aún lo mantiene ahí, lo va a mantener hasta el cuarto inning, pero bueno, ya el daño está hecho, y ver qué hace la ofensiva cubana, porque el otro día los cubanos no hicieron nada desde el punto de vista ofensivo, o sea, cuando hay picheo no hay bateo, eso lo dicen, pero lo dicen los especialistas, que el 75% de las victorias corresponde al picheo, pero cuando la ofensiva cubana no se hace sentir, estamos hablando de Anderson, que es el hombre prueba, que está muy bien, Joan, Yasmani, Tito, Jiménez, Encarnación es un veterano, pero ha hecho historia en Grandes Ligas, aunque tiene un promedio de 163, pesa 200 y pico libras, y está batiendo apenas 163, y Luis Robles, que bueno, últimamente ha fallado mucho, hoy recibió un boleto en su primer turno al bate, pero muchachos, están 232, es favorito para ganar el premio novato del año, pero como dice la gente, si no se ponen las pilas en estos 8 partidos que restan,
correcto,
hay otros peloteros que tienen buena faena como novato,
precisamente,
para dormir en los últimos partidos.
Precisamente, Mr. Navas, se quería decir a la gente en Cuba que en el viejo circuito la cosa está muchísimo más interesante, porque en cuestión de 2 juegos tenemos a 4 equipos luchando por 2 cupos disponibles a los playoffs, y esos 4 equipos están separados por 2 juegos. Por ejemplo, hoy por hoy Filadelfia y Cincinnati ocupan el séptimo y octavo lugar del viejo circuito, pero da la casualidad que Cincinnati tiene promedio de 500, 27 y 27, pero también los Cerveceros de Milwaukee, 26 y 26, tienen 500. Entonces
sí,
están jugando esta noche, los Gigantes tienen 26 y 26. O sea, que aquí un
el
equipo
Milwaukee
se pone...
ha levantado, lleva 4 victorias consecutivas.
Correcto, pero vamos a decir que un equipo se pone dichoso, gana 6 de 8 y no solamente clasifica a los playoffs, sino que le pasa por encima 3 o a 4.
Sí, sí.
No, yo,
y bueno,
yo si quieres, Pepe, en el próximo segmento de pelota, te voy a dar algo bien interesante que encontré sobre los logros y eso mismo que están hablando de cada de los equipos.
Correcto, y hoy por hoy los Marlins jugarían contra los Padres de San Diego en la primera ronda, los Dodgers contra Cincinnati, los Cachorritos contra Filadelfia, los Cardenales contra Atlanta. Así que tenga cuidado el equipo miamense, porque ahí está Manny Machado, que puede darle palo al equipo que él mismo estaba celebrando hace pocos años.
Sí, repito, y a propósito, pudiéramos ver en los próximos dos o tres días, o sea, estamos hablando martes, miércoles, quizás jueves, ver al primer y único equipo que pudiera llegar a 40 victorias este año. Hay algunos equipos que tienen, por ejemplo, los Cachorritos ya no pueden llegar a 40, y mucho menos los Bravos de Atlanta. El logro era muy difícil, los Medias Blancas, y bueno, pudiera llegar a 40 triunfos por la Liga Americana, el único, el equipo de Tampa, si es que gana por lo menos 5 de los 9 que le restan. Así que los Dodgers de Los Ángeles, que ha hecho buen trabajo en los últimos años, pero no ganan una Serie Mundial, señores, del año 88, ¿verdad?
Correcto.
La campanita está ahí.
La campanita, cuando regresemos, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Playboy.
Okay, bueno, lo que es el ejemplo de la NBA de jugar en la burbuja, organizarse también, y el resultado que han tenido, está siendo invitado internacionalmente por la Federación Internacional de Básquetbol, la FIBA, y las competencias intercontinentales se van a jugar en burbujas, okay, para tener a salvo los participantes con la epidemia, esta pandemia de COVID-19. Siguiendo la recomendación de la Comisión Médica y de la Comisión de Competencia de FIBA, el Comité Ejecutivo decidió hacer en noviembre y febrero los calificatorios en burbuja. Todos los juegos van a estar hecho en distintos lugares, haciendo grupos, ¿no? Y respetando el protocolo de salud de la FIBA que han hecho para esto. Cada burbuja va a consistir de uno o dos grupos clasificatorios con de 4 a 8 equipos. O sea, cada si tiene dos, pues tendrá 8 equipos. El lugar donde se va a hacer va a ser de decidirse a nivel regional, okay, y lo van a anunciar cuando esté listo, ¿no? Digo, la FIBA. Los que califican van a tener que jugar y por lo que es la FIBA Asia, la Copa FIBA de Asia, el Afrobasket, el Eurobasket y el America Cup. Esos son los distintos torneos en que tienen que clasificar para ir a no solo a los Juegos Olímpicos, sino a los campeonatos también internacionales de la FIBA. Y siguiendo con el básquet internacional, todo esto tiene un toque olímpico, por eso que esta gente son los que nos mandan. El jugador de básquetbol australiano, Joe Ingles, dice que hay que llevar a Australia al próximo nivel de básquetbol, que se han quedado cortos varias veces, y ellos quieren en que los próximos Juegos Olímpicos ellos cojan medalla. A este equipo le llaman de Australia, le llaman los Boomers, ¿ok? Y se han quedado cortos de llegar al podio en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Campeonatos Mundiales, siempre se han quedado corticos llegando, ¿no? Australia se cayó para cuando iba jugando por la medalla de bronce en Río 2016 y le ganó España 89-88 y no pudieron subir al podio. También en lo que es la Copa de FIBA Mundial, cayeron de nuevo esto frente a España por 95-88 en dos tiempos extra. O sea, han tenido bastante, se han acercado mucho, pero han tenido mala suerte ellos. Tienen una serie de jugadores ya veteranos, pero que pudieran ayudar mucho al equipo. Tienen a mismo Joe Ingles, que tiene 32 años, a Mir, que tiene 32, y tienen a Matthew de la Bedoba con 30, Aaron Barnes con 33, y uno conocemos bastante, Andrew Bogut con 35. Ellos tienen, como dice, la meta, ahora o nunca. También con la edad que tienen esos jugadores, tenemos que darnos cuenta que si no llegan en los próximos Juegos Olímpicos, en los próximos no van a estar, a no ser como algunos jugadores argentinos que tienen 40 y pico de años y están jugando todavía. Pero eso normalmente esto no pasa. Y esto es una cosa un poco curiosa. Hay un jinete pakistano que se llama Usman Khan, ¿ok? Él había clasificado para los Juegos Olímpicos en la parte ecuestre, para los Juegos Olímpicos de 2020, pero el caballo con que compitió se murió. El caballo se llama Kashmir y le dio un ataque al corazón. Él dice que no tiene los medios ni el tiempo para comprar otro caballo y entrenarlo. O sea que, no sé, dice, además ya quería el caballo. Él dice que le costó, no importaba tanto, pero claro, cuando tú tienes un animal como ese, tienes que prácticamente casi vivir con él. Y el caballo, señores, es más cariñoso que un perro. Una vez que tú estableces con el caballo, usted se cuenta que es un animal que deja que tú lo montes y lo corras a tu voluntad. Entonces, y si es en el salto y tú sabes hacerlo saltar algo que él no tiene ganas de saltar, o sea que tiene que tener una complementación con el jinete tremendo y okay. Que quieren, o sea que el hombre este se murió el caballo y tiene que ver qué es lo que hace. Lo digo como una curiosidad también. Ok, eso es lo que tenemos hoy.
Bueno, Richie Pérez López, ponme ahora, por favor. Put me in, coach. Dice Michelle Fleites, qué barbaridad. No he hablado con ustedes en mucho tiempo, pero ya tengo el ordenador funcionando y no explico qué es lo que está pasando con la televisión cubana. Tenemos un jugador que está a punto de ganar el MVP de la Liga Americana y aquí no se menciona. Y pregunta, yo sé la respuesta, pero pregunta Michelle Fleites, ¿ha habido alguna vez un cubano que ha ganado novato del año y luego jugador más valioso de la Liga? Yo sé quién es. Okay.
Canseco.
Correcto.
86.
Lo que pasa es, correcto, lo que sí. Pasa es que para ellos no cuenta porque no se hizo en Cuba. Nació en Cuba, pero no se hizo en Cuba. ¿Me entienden? Pero sí hay, la respuesta es sí, José Canseco. Ahora bueno, sí, Edenito, ¿cómo le fue a los cubanos anoche en el béisbol de las Grandes Ligas?
Bueno, anoche y ayer, el domingo por la tarde, porque hubo mucha actividad, como todos conocen, el domingo y sábado también. Por lo general los partidos comienzan a la 1:05 de la tarde, bien tempranito. Bueno, el cubano Randy Arozarena ayer domingo se fue de 2-0, bajó a 267 en la derrota del Tampa, primer lugar en la Liga Americana, pese a este fracaso ante los Orioles, 2-0. No jugó Candelita Iglesias. Y bueno, el único cubano en este partido fue Randy, que se fue, como señalé, de 2-0. Julito Martínez, al fin. No sé qué opina el Olímpico, pero hemos visto a través de los últimos años, yo diría las últimas décadas, peloteros que firman contratos millonarios y después se apagan. Tenemos muchos ejemplos. No quiero mencionar algunos, pero hay unos cuantos. Y Carlos Beltrán es uno de ellos, ¿verdad, Olímpico? aquel pelotero que con Houston.
De Julio Martínez, él tiene opciones cada año, o sea que eso de que firme un contrato y se achanta entonces no camina con él, porque tiene que si va a salir.
¿Tú te recuerdas la Serie Mundial del año 2005 cuando el Duque, Contreras y la tropa de Guillén arrasaron? Sí, y bueno, esa fue la postemporada de Carlitos Beltrán.
Claro.
Y bueno, todo el mundo vio después el contrato que firmó con los Mex. En aquella época, señores, fueron 136 millones de dólares. Nadie pensaba en firmar por 200, 250 o el maestro de 426 millones. Pero bueno, en esa época fue tremendo dinero. Estamos hablando de hace 13, 14 años. Así que Julito, que llegó a firmar un contrato
grande con Beltrán, sí lo hizo bien después de eso. No, sí, no tan bien como en la
postemporada,
pero fue un jugador muy grande.
Pero los Mets esperaban mucho más de Beltrán, como ir a una Serie Mundial, ganó una Serie Mundial y no ocurrió con aquella sección del año 2000 cuando fue la...
No, ese fue su mejor año.
La denominada Serie del Subway. Bueno, Joan Moncada ayer de 2-0, bajó a 2-33, Tito de 3-2, sigue consistente. Yo creo que está para ganar el premio jugador más valioso, está de líder en impulsadas en las grandes ligas, está segundo en jonrones, porque Boyd, el pelotero de los Yankees, señores, está en tremendo año. Pero yo decía el otro día, entre signos de interrogación, ¿qué está pasando con Boyd este año en cuanto a jonrones se refiere? Porque Pito siempre ha demostrado que es jonronero, lo demostró en Cuba y después acá cuando ganó el premio novato del año en el 2014 por la Liga Americana. Y bueno, Luis Robert Moirán ayer de 2-0 recibió dos boletos, anotó al menos una carrera. Nick Castellano de 4-0 anotó una. Y bueno, José García, el novato de La Habana, ayer no jugó de torpedero, lo hizo como vino de emergente y después lo pusieron designado, pero no tuvo ningún turno al cajón de bateo, se mantuvo con 206. Y bueno, Raizel, que vino de relevo, lanzó una entrada, ponchó a un bateador y mejoró su promedio de carreras limpias a 3.15, tiene 3 victorias el pitcher de Nueva Gerona. Y de los otros cubanos en la jornada dominical, Yuriel Urriel de 4-1, batea 250, no jugó en mis días, se le dieron un domingo de descanso. Quizás se vistió de blanco, ¿verdad, Olímpico? A lo mejor.
Oye, tengo una notica muy... meterte ahí, inyectarte una cosita.
Sí, claro.
Hay que ver que lo de jugador más valioso, okay, los juegos solamente de la temporada regular son los correcto que valen. Hay que ver cuántos juegos le faltan.
No,
o sea, Abreu, muy poquito, ¿verdad? O sea,
estos son partidos mentiritas, como dice el Pepito Lacayo.
Sí, pero van a dar un premio. Okay.
Sí, yo no lo haría.
Todos están en igualdad de condiciones. Correcto. Y ya no, se va a terminar la temporada. O sea que no sé a quién ustedes pueden comparar a Abreu. Vaya, no, tenemos cierta
Olímpico
parcialidad, pero bueno.
No era lo mismo antiguamente cuando eran 8 y 8 equipos en las ligas americanas.
Bueno,
eso partidos, ahora 162.
Correcto.
¿Verdad?
Sí. Claro. Eso es claro, pero yo lo que estoy preguntando, ¿creen ustedes que hay un pelotero que le puede discutir en la liga americana a Abreu?
No creo que haya. El único sería Luke Boyd y yo no creo que se lo van a dar a Luke Boyd. Por lo tanto, yo creo que Abreu se lo llevaría.
Sí.
Ahora, decir eso, yo no daría premio este año, te voy a decir por qué. Mira, Juan Soto tuvo COVID, estuvo fuera 2 semanas. O sea, yo no daría por 60 partidos premios. No, es que no merece la pena.
Yo tampoco, yo creo que es una temporada de mentirita, pero el premio que vayan a hacer, aunque sea de cartón, ¿quién se lo merece? Es la cuestión, ¿o quién debe dárselo. No, porque tú no tienes lo que tú te mereces y no lo que tú negocias.
Sí, oye, yo quiero mencionar, señores, inclusive estoy haciendo un artículo sobre él, porque se mencionan aquí todos los peloteros cubanos, los cubanoamericanos, y estamos perdiendo, ya yo lo he mencionado 2 veces, hay un pelotero cubanoamericano que está teniendo un año espectacular y es George Fuentes. En este momento está en 3.48, él se fue de 4-3, él es el primer hermano de Arenado acaba de caer por primera o segunda vez en la lista de lesionados, pero George Fuentes, el hijo de su tía, es la primera base de Colorado, y está teniendo 348, y está teniendo un año espectacular, el muchacho nunca ha podido, o sea, siempre ha sido, el lío de él es que Colorado nunca lo soltaba, pero nunca lo subía, y aparentemente Arenado este año pues, hizo un poco más de y lo estoy diciendo sin de verdad, no, aparentemente Arenado fue a la administración y le dijo, si no lo van a subir, déjenlo, o sea, cámbienlo. Y entonces aparentemente lo subieron y está demostrando.
Ay, claro, no se equivocó Arenado. No se equivocó Arenado.
Sí, no, es que este muchacho ha sido un peloterazo, fue inclusive en AAA, fue en AAA o en AA, fue jugador de, o sea, jugador muy valioso, pero no le dieron la oportunidad.
Bueno, para terminar de los cubanos ayer, Soler no jugó, Arcia de 4-0, venezolano-cubano, Lourdes Gurriel disparó su doble número 2, además de un sencillo, batea 303, está muy bien el menor de los Gurriel. Y bueno, finalmente Ranger Ravelo de 1-0 bajó a 161 en la victoria del San Luis 2-1 en esta doble cartelera. Y Eric Hosmer, que bueno, se fue 4-0 con un boleto, anotó una carrera, batea 278. Y Yadiel Hernández, matancero, ayer conectó un hit, batea un promedio ofensivo de 125. Ya estamos listos, Luisito, para el próximo segmento.
Correcto, y da la casualidad, le puse la campanita, porque da la casualidad que ahora viene el boxeo profesional. Mr. Champion, ¿qué está pasando en el deporte de los puños?
Bueno, esta semana se enfrenta Dorticosa, Brady, pero hay una nota negra en el boxeo, es una nota fea. Hemos hablado de los cuatro boxeadores que ganaron la pelea allá en México y en este momento están suspendidos hasta, no sé si el 30 del mes que viene, pero por la asociación del Estado de México. ¿Tú has sabido algo, Edith? ¿Tú que los conoces?
No he tenido ninguna noticia y no sé absolutamente nada de lo que está pasando. Pero bueno, lo podemos buscar.
Inclusive le mandé una nota a la comisión hasta este momento no me ha contestado. Los allegados me han dicho que aparentemente los que estaban haciendo esa pelea de boxeo no cumplieron con los requisitos del Estado de México, por lo tanto eso no. Y dime una cosa, yo estuve viendo esa cartelera, en esa cartelera hay una cantidad de boxeadores que debutaban y eso luce muy bonito, debutar. Pero debutar en ese lugar donde boxearon, probablemente fueron a la primera barra que había y escogieron a 7 u 8 y le dijeron, oye, ¿ustedes quieren ganar tanto dinero? Váyanse a este lugar. Porque es imposible montar una con tanto debut. O sea, no. Señores, si vamos a boxear, tienen que boxear. Por eso que yo digo que el boxeo en Estados Unidos, con todo lo que sea, es el boxeo más, si no el limpio, es el más parejo y el que más tú puedes decir, tú sabes qué, es verdad. Si
eso mismo aquí, te iba a preguntar, ahora, perdona ahora, que ahora, te interrumpa.
Chambi, okay. Este cartel se efectuó en el, yo no sé dónde queda eso, yo estaba en Ciudad de México, y el Olímpico conoce muy bien la capital mexicana, en Crasiva, en Lerma, México, pero la comisión del Estado de México estaba presente ahí, porque dice, según Box Record, comisión de boxeo del Estado de México, promotor, Miura Boxeo, y esta es una compañía bastante seria, Miura Boxeo, que tiene al frente a Manuel Garrido, mexicano, el médico Rafael Ugalde, y el inspector Juan José Herrera Rodríguez, o sea que aparentemente era oficial,
pero tú,
porque si no, no se realiza, o sea que hay una nebulosa ahí, o sea, tú autorizaste, por ejemplo, abrir un restaurante, pero a la vez lo cierra, manda a cerrar, entonces son cosas que hay que investigar bien a ver qué está pasando, porque la comisión de boxeo del Estado de México lo había aprobado.
No, pero la comisión la comisión los tiene suspendido. O sea, están suspendidos. El programa ese fue suspendido por completo. Están investigando. Y esos individuos que están ahí, no sabemos quiénes son. O sea,
eso
no,
me huele a corrupción dentro de la misma comisión que alguien autorizó como parte de la comisión y al final pasó algo y la comisión dijo que no debía de efectuarse ese cartel.
Están investigando y en este momento toda la cartelera, por eso es que esas carteleras que son en Timbuktu,
sí,
yo las tengo que investigar tremendamente para poder decir, tú sabes qué.
Sí, pero Chambi, Box Record, que nadie me puede decir que no es serio, ajá, tiene esta cartelera, por ejemplo,
tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peleas. De la primera que fue Cristian Urriquieta contra Alberto de Santiago hasta la última de Carcelero López contra Antonio González. Hay peleadores que tenían buen récord, y por ejemplo, 36 victorias tenía Cecilio Santos, que se enfrentó contra Giovanni Stratton, 21-3. O sea, hay boxeadores que tenían buen récord. Por ejemplo, Jesús Roberto Acosta, mexicano, en el peso superpluma, tenía 14 victorias y una derrota contra al cual le ganó, ¿no? Saúl Gutiérrez Hernández tenía 19 victorias, 21 derrotas. O sea que estamos hablando que había peleadores ahí de prestigio de una cuanta.
19-21, oye, es un jornalero malo.
Sí, pero mire, déjenme poner mi cosa. Yo, ustedes saben que yo no soy el más calificado para hablar del boxeo contemporáneo. Yo le puedo hablar más del boxeo antiguo, que era cuando yo creía que había boxeo, ¿okay? Yo la experiencia que tengo es del boxeo de primera mano, así verlo hasta el esqueleto, es el boxeo olímpico. Supuestamente ese es el boxeo más limpio del mundo, ¿okay? Y el boxeo olímpico han tenido que suspenderlo varias veces, no darle la plata, por corrupción de las organizaciones nacionales, por corrupción de los árbitros, ¿ok? Sí. Por todas las cosas, simplemente.
Bueno, olímpico.
Sí, ajá. Y los profesionales son peores todavía.
Okay. El escándalo más grande yo lo vi en el año 88 en Seúl, en la final, cuando Roy Jones perdió contra el...
Bueno, tienes ejemplo, yo estaba allí, esa pelea no la vi, porque yo normalmente, déjeme decirle, yo en un juego olímpico voy a ver una pelea de boxeo para ver la instalación, quiénes son los que pusieron las cosas, porque ese era mi negocio. Yo el boxeo nunca lo voy a ver, yo no estoy calificado, ya, para ver asunto boxeo.
Bueno, esta pelea la puedes ver en YouTube, y 5-0 a favor de Roy Jones, quien, bueno, en esa época nadie...
Sí, yo sé la historia de la pelea, pero sí. No estaba presente, estaba haciendo otra cosa en ese momento.
Ahora, recientemente un periodista de Corea del Sur le hizo una entrevista a ese peleador coreano, y dijo que después que le dieron la victoria y ganó el oro olímpico, se sintió tan mal que tuvo una depresión de varios meses. Decir, señores, si yo perdí la pelea, ¿cómo es posible que me levantaron la mano?
Pero una observación, ¿a ti te parece eso peor robo que lo que le hicieron a Erislandi Lara en Nueva Jersey?
No, eso fue contra Paul Williams. Eso fue
por eso, claro. pero a mí me parece que
estamos hablando, se fueron sancionados.
Eso es lo que estamos hablando precisamente. Estamos hablando de mí de ejemplos de una cosa tremendamente extendida. Con las cosas que nos han tocado de alguna forma nosotros.
Correcto, a mí me parece lo que le hicieron a Erislandi Lara. Ahora, un comentario.
Ahora, después vino Paul Williams contra...
Delito, deja hablar, viejo.
Maravilla. Y Maravilla se dedicó, ¿no?, a retirarlo. Acabó con Paul Williams, lo retiró de por vida.
Una pregunta para ustedes los expertos. ¿Por qué no existe en el boxeo una ley que dice que tú no te puedes enfrentar a más de 2 debutantes en tu carrera? Porque yo conozco boxeadores que después de 15 peleas han peleado con 5 debutantes. Y así cualquiera, son palomitas. O sea,
mira, uno de los hombres más grandes que dio boxeo en México.
Yo te voy a explicar eso, papito.
El Cuyo Hernández. El Cuyo Hernández tuvo 21 campeones en los gallos, 21. Inclusive fue el que empezó la carrera de Alexis Arguello. Y cuando una vez su boxeador estaba, creo que era 21-2, y no lo dejaron pelear por un campeonato mundial contra 2, dijo: ya están haciendo campeones para la televisión, me retiro del boxeo. Y el Cuyo Hernández se retiró, y lo único que se dedicó a hacer era, cuando lo llamaban, para cubrir heridas, para llevar agua, esas cosas. Porque es que el boxeo es horrible. Entonces, cuando tú te vas a estos lugares, fíjate, Rafael, yo te voy a decir el nombre, porque tú has estado en el mundo entero. Y yo quiero que tú me digas, ¿en dónde es que está el lugar este que acaba de mencionar Edemio, que creo que se llama?
Krasiva.
Kuryat Laviria, que es en el Estado de México. En mi vida, primero, el Estado de México es, o sea, el Distrito Federal...
El Estado de México tiene 30 millones de habitantes, solamente la ciudad es grande.
La ciudad tiene, el DF tiene...
La ciudad.
Pero sí, se empataba con... Eso es un barrio.
No, pero un barrio, o sea, exacto, porque tiene inclusive un nombre árabe. Eso debe ser un barrio, porque ese señor ya compró, hizo 7 o 8 casas que hizo ahí. Y si vemos la pelea, en el YouTube, que es donde único le enseñaron, pero en YouTube no, en Facebook, vemos que es como una finca o un patio. Mira, aquí en
Homestead. Un lugar de pelea de perros.
Correcto, aquí en Homestead, sí. Pelea toda la semana. En los patios este, pelea.
Pero bueno
caballeros,
¿tú sabes quién es culpable de eso? La Comisión Atlética del Estado de México, que fue
pero no importa, o sea, el problema es que la corrupción que hay en el boxeo.
Sí.
El que hay culpable, debe haber muchos culpables, pero ese no es el caso. El caso es que el boxeo es un deporte corrupto de arriba a abajo, señores. ¿Okay?
De acuerdo.
Totalmente. De
acuerdo. Bueno, rapidito y sin música, porque se está acabando el show. Ya los angelinos derrotaron a los Texas Rangers 8-5, pero eso no le importa a nadie, porque los dos están eliminados y se pueden ir a pescar desde ahora. Los partidos que sí tienen implicaciones serias de playoff, Milwaukee 1, Cincinnati 0 en el quinto. Ambos están luchando por clasificar. Filadelfia perdiendo contra Washington 2-0 en el quinto. Y eso que Washington ya está eliminado, pero Filadelfia está buscando cómo clasificar. Los Marlins perdiendo contra los Bravos de Atlanta 4-3 en el primer episodio. Y los Yankees empatados con Toronto 1-1 en el tercero. Cleveland 4, Chicago Medias Blancas 2. Los dos encaminados a los playoffs. Ese encuentro en el quinto inning. Cachorritos 1, Pirata 0. Los Piratas se pueden ir a pescar. Nadie los va a extrañar. Tampa Bay 1, Mets 0 en el segundo inning. Más tarde, Houston contra Seattle a las 9. Está a punto de comenzar Cardenales en Kansas City. Y dentro de una hora, Colorado contra los Gigantes. Los Gigantes, si ganan los próximos 3 o 4 partidos, están en los playoffs, pase lo que pase. Así que las cosas están muy interesantes esta semana en el béisbol de las Grandes Ligas.
Por los otros.
Estos de los 8 equipos, de 8 equipos hay 4 que tienen que calificar. San Luis puede ir con un 5-5. Los Marlins tuvieran que ir con ganando 3 y perdiendo 4. Filadelfia 4-3. Milwaukee tiene que irse 5-3. Cincinnati 4-2. Los San Francisco 5-3. Y los Mets tuvieran que irse 7-0. Así que ahí está, perdón, y Colorado tuviera que irse 8-0. O sea que yo creo
dependiendo
que
de que si los equipos que están delante de los Mets pierden también.
No. Eso que dije ya está tomado en consideración.
Sí, ya está.
Si San Francisco, porque todos juegan entre ellos. San Francisco juega con los Rockies y los Padres. Cincinnati con los Brewers y los Twins. Milwaukee con los Reds y con los Cardenales. O sea que Miami tiene que ganar de 3-4 y le tocan 4 juegos en los Bravos y 3 en los Yankees. O sea que para poder ir. El que dicen que más chance tiene es el equipo de San Luis, porque San Luis tiene que irse 5-5 y tiene 3 juegos contra los Reales, 2 contra los Tigres y 5 contra los Brewers, que ahí es donde la cosa pudiera irse o con los Brewers. O sea, con San Pedro o con San Luis. Así que va a estar interesante. Esta semana está, pero...
Sí, está candente la semana. La última prácticamente.
Bueno, ahí está la musiquita, damas y caballeros. Me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen. Regresamos dentro de 23 horas con otro programa de una hora al duro y sin guantes para ustedes, damas y caballeros. En nombre de todo el equipo deportivo de Radio Martí, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.